Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Hola a todos nuestros oyentes. Un programa más, acudimos puntuales a nuestra cita aquí en Radio Sefarad.
Así es, y venimos acompañadas en nuestro café Askens Fardí del doctor en ciencias de la educación, don Gabriel Rusinek Milner, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Él nació en Buenos Aires, estudió música en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires y más tarde fue a Israel, donde estudió en el Instituto Rubin. Él es docente en enseñar a docentes y a impartir clases de música. Bienvenido, Gabriel.
Gracias.
¿Cómo es tu día a día en la universidad?
¿Cómo es mi día a día? Bueno, me dedico, como decías, a enseñar a los maestros, a enseñar música. Y, bueno, los maestros y también en el máster de formación del profesorado de secundaria, a los futuros profesores de instituto. Esa es la parte de enseñanza. Y la parte de investigación, mi trabajo básicamente es entender cómo se aprende música para, a partir de ese conocimiento, fundamentar la enseñanza.
¿Cómo se aprende música?
Es una pregunta muy compleja. Hay muchas maneras de aprender. Hay aprendizajes formales, que son los que conocemos en la escuela, en los conservatorios, y luego mucho aprendizaje informal y autoaprendizaje. Mucho aprendizaje informal en contextos comunitarios. Y hoy en día, gracias a YouTube y las nuevas tecnologías, hay muchísimo aprendizaje informal. De hecho, estoy dirigiendo una tesis de doctoral en la cual la pregunta básica de investigación es cómo aprenden música los profesionales que nunca han pisado el conservatorio.
Well, the question they are really asking is what has happened to beauty, the kind of beauty we associate with Mozart. Or with Tchaikovsky.
Hemos escuchado a Leonard Bernstein, que se pregunta qué pasó con la belleza, refiriéndose a la música contemporánea. Gabriel, esa música que tiene tantos ruidos, ¿sigue siendo bella la música que escuchamos hoy habitualmente?
Bueno, también es una pregunta compleja y para más de un tratado. A lo que te refieres, o a lo que quizás se refería Leonard Bernstein, es a la música de vanguardia, entre comillas, que hoy en día tiene más de 100 años. Lo que sucede es que lo que escuchamos día a día es una música que es tonal, que es muy... estamos acostumbrados a escuchar la música pop, sobre todo, y la música clásica, entre comillas, es decir, la música de concierto del periodo 1720 a 1920, un periodo de 200 años. Lo que está compuesto después es más difícil, entre comillas, para la mayoría de los oyentes, pero eso no significa que no sea bella, digamos, el concepto de belleza es muy discutible. Hay música disonante y la disonancia puede ser bella, depende de lo que queramos transmitir. Lo que sucede es que todos tenemos una definición que tiene 300 años de qué es la música, la definición de la enciclopedia Rousseau, la enciclopedia francesa, de que música es el arte de combinar los sonidos de tal manera que resulte bella al oído. Ahora, ¿qué es bello y qué no es bello? En cualquier caso, esta música, digamos, si hablamos de Schoenberg o Pierre Boulez, o bueno, todos los autores a partir del siglo XX y siglo XXI, sus audiencias, sus públicos son muy reducidos. Pero eso no significa que no sean bellas. Lo que sí significa es que la mayor parte de la gente no está acostumbrado a ese lenguaje y busca un lenguaje que es más... al cual está más acostumbrado. Y en la música pop, por supuesto, es básicamente una industria, es una música industrial que está hecha para resultar muy fácil, pegadiza y ser consumida.
La música en la vida cotidiana la usamos todos para acompañarnos en muchos momentos de la vida, tanto positivos como negativos. Pero ¿qué papel juega realmente la música en nuestras vidas?
Bueno, siempre el papel que le queramos dar. La música es muy importante y... se relaciona con, digamos, se relaciona con muchas cosas. Hay un trabajo que mencionabas en una conversación previa de la socióloga Tía de Nora de la Universidad de Exeter, en el cual Music in Everyday Life, la música en la vida cotidiana, en el cual entrevista a un grupo, bueno, 64 mujeres en Estados Unidos y en Inglaterra, y llega a la idea de la música como tecnología del yo, Music as a Technology of the Self. Utilizamos la música para regular nuestros estados de ánimos, los supermercados utilizan la música para que consumamos más, en los aviones se pone música relajante para que nos relajemos en el aterrizaje, pero digamos que hoy en día, con la disponibilidad casi universal de todo tipo de música, podemos elegir aquello que queramos. Entonces, bueno, la utilizamos para regular nuestros estados. Si queremos estar más tristes, más alegres, hoy en día realmente se utiliza de esta manera tecnológica. Hablando de la música que escuchamos, ahora hacer música es un planteamiento diferente.
¿Y tú personalmente qué música escuchas en tu vida privada?
Yo escucho de todo, digamos. No puedo escuchar música pop en el día a día. Voy cambiando, voy descubriendo distintos músicos, pero suelo escuchar mucha música pop. Digamos, si estoy conduciendo, puedo escuchar un tipo de música más o menos relajante para aguantar los atascos en Madrid, y por supuesto no estaría escuchando una sinfonía, porque la sinfonía, digamos, tiene diferentes, digamos, es todo un discurso con tensiones y resoluciones, y es un discurso muy complejo para prestarle atención en un contexto de conducción, por ejemplo. Escucho de todo.
¿Nos puedes hablar de la música a nivel emocional y a nivel artístico?
Nos preguntamos por qué la música se conecta tanto con las emociones, y habría una explicación filogenética, y es que nosotros, para comprender las intenciones de un interlocutor, nos prestamos atención, de hecho desde que los bebés también lo hacen, a la entonación de la palabra hablada. Entonces, independientemente de lo que digamos semánticamente, ya para el bebé la entonación es lo que el bebé entiende, aun cuando no entienda el significado de las palabras. Entonces, eso a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido convirtiendo, esa relación entre entonación y interpretación de la intención, de la emocionalidad del interlocutor, se ha ido sublimando en la melodía de la música. Esa es la conexión tan íntima que tiene, por ejemplo, la canción con los sentimientos. Es a través de la melodía, por la relación entre entonación de palabra hablada y melodía en la canción o la música instrumental. Por supuesto, el ritmo tiene que ver también con nuestros ritmos vitales. Digamos, si escuchamos una música más rápida, con un ritmo sostenido y un tempo, una velocidad rápida, si queremos aumentar nuestra energía y si queremos relajarnos, escucharemos una música que tenga un ritmo, un pulso menos definido o un pulso más lento para ralentizar nuestros estados vitales también.
Si hacemos un esfuerzo de imaginación y de repente pensamos en el hombre primitivo, aquel que de repente descubrió que podía hacer música, quizá con su garganta o quizá con una piedra o surgió de otra manera la música, ¿cómo crees? ¿Cómo te imaginas ese primer momento?
Bueno, hay muchas teorías, pero esto es como lo del huevo y la gallina. No creo que... No sé, digamos, hay muchas teorías, la de Kurt Sachs y otros musicólogos. La cuestión no es, para mí, cómo surgió, sino que lo impresionante es que haya surgido en todas las culturas y a lo largo de la historia. No tenemos registros de cómo ha sido, pero sí tenemos restos arqueológicos de instrumentos que prueba que todas las culturas han tenido algún tipo de música y han utilizado la música de manera funcional. Hoy en día quizás hablamos de la función de nuestra vida, quizás el cambio fundamental es que antes la interpretación de la música tenía una función, digamos, la música folclórica, había canciones que se cantaban con distintos oficios o que se cantaban en distintas épocas del año. Hoy en día la funcionalidad de la que hablamos, porque cómo utilizamos la música en la vida cotidiana, la utilizamos escuchando música, pero no haciendo. Quizás esa es la mayor la mayor diferencia. Y no es una música funcional, es decir, vamos a escuchar música a un concierto, no cantamos todos juntos para la voz de la braza. Es decir, ese sentido original en esa circunstancia que tú comentabas ya se ha perdido para pasar a otro tipo de uso en el cual hay unos músicos y unos oyentes.
Pues hasta aquí la semblanza personal del señor Gabriel Rusinek-Milner. Él tiene una interesante propuesta que hacer a nivel comunitario para los judíos en Madrid.
Por lo tanto, nos ocuparemos de esa propuesta en nuestro próximo programa. Tenemos una nueva cita con nuestros oyentes y con usted.
Aquí, en Radio Sefarad.